Bueno, mis queridos hermanos, en esta mañana quiero hablar bajo el tema el doble ánimo. El doble ánimo. Para empezar, quiero decir que, pues creo que todos en algún momento hemos querido abandonar o hemos abandonado algo, ¿no? Nos hemos retractado de un trato o hemos cambiado de pensamiento, o hemos cambiado de posición o de idea. Y esto no está mal, realmente es muy propio esto a nuestra humanidad. No estoy hablando de esos cambios ocasionales, estoy hablando más bien, o quiero hablar más bien, de estos cambios permanentes, de una forma ambivalente, cambiante de vivir, y la Biblia le llama esto el doble ánimo. Y obviamente tilda el doble ánimo como algo malo, como algo peyorativo, algo que no es correcto, que no está bien. De manera que de esa pequeña frase, el doble ánimo, es de lo que yo quiero hablar esta mañana. Para empezar, quiero decir que Santiago es el que posiblemente fue el líder de la iglesia primitiva en días del apóstol Pablo. Este Santiago es el mismo que se cita en los evangelios Mateo y Marcos como Judas, pero Judas no el Iscariote, sino Judas el hermano del Señor, también llamado Santiago. Posible que recuerden ustedes que los hermanos del Señor no creyeron en él hasta posterior a su muerte. Ahí sí creyeron en el Señor Jesucristo. Y uno de ellos, su hermano Judas, que fue, lo repito, Santiago, llegó a ser el líder de la iglesia y fue un hombre muy práctico. Cuando usted lee el libro de Santiago, se dará cuenta que Santiago no dedica demasiado tiempo a la teología, a la teoría, sino que es muy pragmático. Él da la praxis del evangelio. Y de hecho, Santiago es aquel que dice que la fe sin obras es muerta. Tajantemente, Santiago entonces dice que si tu fe no produce de alguna forma frutos, obras, entonces que no hay tal fe. No es que las obras reemplacen la fe en ninguna manera. Pero definitivamente, Santiago dice que la fe es demostrada por los frutos y por las obras. Amén. Es decir, la fe simplemente no se puede esconder, va a manifestarse, va a aflorar naturalmente y lo va a hacer, por supuesto, a través de los frutos que usted y yo demos, de las obras que usted y yo hagamos. Así que Santiago empieza a comparar la fe con varias cosas en toda su carta. Por ejemplo, compara la fe con la prueba, la fe con las obras, la fe con la lengua, porque la lengua también es afectada por la fe. Digan amén más cristiano. La fe versus el mundo, la fe en medio de la injusticia, la fe en la oración. Bueno, él habla de que la fe tiene que manifestarse en todas estas áreas. Los versículos que leímos están condensados dentro del panorama cuando Santiago está hablando de la fe en medio de la prueba. Y allí en la prueba, obviamente, es donde la ambivalencia, según la lógica de Santiago, pues puede aflorar, puede estar presente. Pero de antemano, pues Santiago nos dice, no importa que esté siendo probado, trata de estar firme siempre. Siempre firme, siempre estable. De hecho, Pedro también dice algo similar. Recuerden ustedes que Pedro dice que el león rugiente anda por ahí buscando a quién devorar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que este león, o este como león más bien, que anda por ahí tratando de devorarnos, huya? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Reprenderlo? ¿Zapatear? ¿Gritar fuera? ¿Aucharlo? ¿Fuchi? Pues según Pedro, la única forma en que él, como león, huya de nosotros, es estar firmes en la fe en Cristo Jesús. Así que por favor, dígale que está sola, usted debe estar firme en la fe. No puede estar usted escuálido, usted no puede estar debilitado, usted no puede estar amedrentado. Un día sí, un día no, no puede usted ser un cristiano ratero. A ratos sí, a ratos no, usted tiene que estar firme. ¿Cuántos firmes en la fe hay aquí? Gloria a Dios para siempre. Bueno, pero luego Santiago, para hablar de ambivalencia, para hablar de doble ánimo, primero introduce una idea, un concepto muy conocido por todos nosotros, que es el concepto de la sabiduría. Y de antemano, oiga, qué interesante esto, de antemano Santiago presenta a la ambivalencia como lo opuesto en una parte a la sabiduría. Es decir, la sabiduría no puede tenerla una persona cambiante, ambivalente. No, no es sabio el ambivalente. Entonces introduce el concepto de sabiduría y empieza primero a hablar de sabiduría. Ahora, ¿qué es sabiduría? Recuerden ustedes que sabiduría es el arte de vivir la vida en los principios del Señor. La sabiduría no tiene que ver necesariamente con inteligencia, aunque puede ser sinónimo. El fundamento de la sabiduría, según Proverbios 1:7, que es un versículo que todos yo creo nos sabemos de memoria, el principio de la sabiduría, ¿qué cosa es? El temor del Señor. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría, que en su base es temer a Dios. Pero los que somos temerosos de Dios, obviamente adoptamos ese principio, y ahí está el principio justamente de ser sabios. Los sinónimos de la sabiduría son la astucia, la prudencia, la inteligencia, y por supuesto Proverbios presenta el temor a Dios como también, no solamente principio de sabiduría, sino sinónimo de sabiduría. Es decir, el que es sabio es temeroso a Dios, y el temeroso a Dios es sabio. Los exponentes de la sabiduría en la Biblia son especialmente tres libros: el libro de Job, de Proverbios y Eclesiastés. Esos tres libros se llaman sapienciales porque justamente contienen mucha sabiduría. Pero la máxima expresión de sabiduría en la Biblia no es Salomón, a pesar de que haya sido uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra, sino que la máxima expresión de sabiduría es el Señor Jesucristo. En el sentido de que, lo repito, sabiduría no son conocimientos, sabiduría es praxis, es vida, es pragmatismo, es hacer algo, no es pensar en algo. Luego Salomón fue muy sabio, muy inteligente, pero su vida al final lamentablemente fue descendente, fue al acabose, pero el Señor Jesucristo triunfó en la cruz del Calvario. El Señor Jesucristo fue el hombre más sabio que ha pisado la faz de la tierra. ¿Ustedes lo creen conmigo? Denle un aplauso entonces a ese señor que está aquí y que fue el más sabio. En estos días que estaba escribiendo mi sencillo sermón para esta mañana, recordé un poema llanero. Oiga, la verdad yo les cuento que yo escucho de todo. Yo escucho de todo tipo, bueno, no todo, pero escucho de todo estilo de música. No me caso con alguno necesariamente. Hasta llanero a veces escucho. Y hay un poema llanero que me parece precioso, que lo compuso Eduardo Silva, que a la vez fue parte de los Voceros de Cristo un tiempo. Bueno, eso es historia casi patria evangélica. Pero él escribió un poema precioso, lindo, 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 que se llama El Cristo Fuera de Serie. No sé si lo han escuchado. Y cuando estaba pensando en que el Señor Jesucristo es nuestro ítem, nuestro paradigma, es por excelencia la persona más sabia, más pura, más santa que ha pisado esta tierra, dije, wow, qué increíble nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Justamente nuestro camino, pero también nuestra meta. Y el poema reza de la siguiente manera, refiriéndose a Cristo. Un hombre vino a esta tierra hace en siglos 19. Fue por la naturaleza contrario a todas sus leyes. Fue criado en la oscuridad, fue nacido en un pesebre. Se levantó en la pobreza, cumplidor con sus deberes. No realizó largos viajes, tan solamente dos veces. Una cuando fue al exilio, siendo un niñito de meses, pues ya desde su infancia atemorizó a los reyes. De niño asombró a doctores cuando hombres sujetó leyes. Andando sobre las aguas, mar y viento le obedecen. Sin medicina curó los pueblos gratuitamente. Jamás escribió algún libro y sin embargo no pueden contener las bibliotecas todo lo que a él se refiere. Nunca escribió ningún himno y sin embargo es la fuente de inspiración y de temas de compositores fuertes. No fundó ningún colegio y sin embargo hasta el presente todos los maestros juntos desde el oriente al poniente no tienen tantos discípulos como los que cuenta este. Jamás enlistó un ejército ni reclutó un contingente. Nunca disparó algún arma, mas ningún general puede tener tantos subalternos dispuestos a obedecerle y que depongan sus armas rendidos tantos rebeldes. es el embellecedor de lo bueno y lo excelente, es el rey conciliador de todos los divergentes, salva a todos los perdidos, sana a todos los dolientes. No pudo matarlo Herodes, Satán no pudo vencerle, la tumba no pudo atarlo ni destruirlo la muerte. Ahora se halla en las alturas, Dios lo alaba y lo engrandece, lo reconocen los ángeles, los demonios le temen, los santos le adoran siempre y el cielo todo lo admira. Eso es lo que yo he llamado el Cristo fuera de serie. ¡Oh, qué lindo, verdad! Gloria a Dios. Denle un aplauso a ese Cristo que es realmente fuera de serie. Si careces de sabiduría, careces justamente de ¿quién representa la sabiduría? Cristo mismo. No puede entonces haber carencia de sabiduría, porque es casi cuantitativamente estar carente de Cristo. Si se carece de sabiduría, que es el arte de vivir, es porque se carece de Cristo, que es la sabiduría misma de la vida. Pero cuando te llenas de Cristo y te llenas de Cristo, te llenas también de la sabiduría que viene de lo alto, que no es de los hombres. Aquella que viene como respuesta de Dios para las necesidades de las personas. De manera que Santiago no acepta la falta de sabiduría. Y él dice, quien le hace o a quien le haga falta de sabiduría, por Dios, no se puede permitir. Pídala a Dios. De plano no es permitida. De plano no dice, si te hace falta sabiduría, pues ya, ¿qué remedio? Quédate así. No hay solución para esto. En lugar de eso, Santiago dice, sí hay solución. La idea misma del texto es el cambio, el sí se puede de Dios. Me encanta que cuando cada vez que leemos la Biblia, Dios siempre nos dirá sí se puede, sí hay respuesta. El mundo es experto en decir no, Dios es experto en decir sí. La ciencia puede augurar muerte, pero en Dios siempre encontrarás vida. Allí tenemos escritores que dicen algo como, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Si mil veces allá afuera te dicen que estás perdido, mil veces te diremos aquí que en Cristo hay respuesta, hay verdad y hay solución a tu vida. Y el texto dice allí, la sabiduría viene de Dios, por supuesto, no la puedes buscar en otro lugar, pídela a Dios. Ese de pídelo a Dios ya obviamente nos dice una serie de cosas. Por ejemplo, nos ilustra en cuanto a la realidad de un Dios verdadero. Tenemos un Dios verdadero, ¿ustedes lo creen? Es un Dios estatua, no es un yeso, con todo respeto lo digo. No es una idea, no es algo que nosotros nos inventamos, es el Dios todopoderoso y tenemos muchos argumentos para decirlo. Santiago habla de un Dios verdadero. Pero segundo, Santiago también habla de que ese Dios verdadero es cercano. Es un Dios al que tú le puedes pedir y Él te da. No es un Dios mezquino, olvidado, o no es como el relojero que abandona su labor y que Él funcione solo. Es un Dios cercano y finalmente es un Dios que ayuda. Nuestro Dios es verdadero, es cercano y es nuestra ayuda. Por eso Santiago dice, si te hace falta sabiduría, oye, pídela a Dios. Y Dios, ¿sabes cómo te la dará? En abundancia. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? ¿A cuánto le gusta la abundancia? Y estaba pensando en esto de la abundancia y me encontré en que la Biblia promete muchas cosas en abundancia. Y pensé que realmente todo lo que Dios da generalmente lo hace así, con mucha abundancia. Por ejemplo, la Biblia dice, dad y se os dará. Y luego dice en Lucas 6:38, medida buena, apretada, remecida y rebosante, darán de nuestro regazo. Por ejemplo, Jesús dijo que Él no da vida, sino que Él da vida en abundancia. Hermano, todo lo que Dios te da en abundancia. Denle un aplauso a Dios que todo te lo puede dar en abundancia. Su salvación tiene esta particularidad, es abundante. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario fue tan abundante que alcanza para el primer ser humano, corriendo por todos los seres humanos que han existido, que existirán hasta el último ser humano que nacerá. La salvación es abundante y para todos. La gracia de Dios también alcanza a todos. alcanza al que moralmente puede ser más correcto, como alcanza al Barrabás más asesino y al posible Judas arrepentido. La gracia de Dios también es abundante. La sangre de Cristo también es abundante. El favor de Dios también es abundante. Tan abundante como para estar aquí esta mañana, como para ayudarte en cualquiera que sea tu necesidad. Esta es la abundancia de Dios. Entonces, en cuanto a la sabiduría, no hay excepción. Y en la sabiduría Dios dice también: el que pídala y yo se la daré abundantemente. Vuelvo a hacer esa comparación entre Cristo y la sabiduría, ¿no? Sabiduría no son conceptos. Dios te da a la persona misma, autora de la sabiduría, que es Jesús, abundantemente. Y finalmente dice: y sin reproche. No te la restregará después. Pídela, dice Santiago. Ruega por ella, búscala más que a la plata. De manera que aquí se encuadran estas ideas en estos breves versículos de Santiago. La importancia de la sabiduría, la carencia que no es permitida. Pero finalmente hay una condición para que tú recibas todos estos beneficios de parte del Señor. El versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque aquel que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es interesante que la condición es pida con fe. La fe, según Hebreos 11:1, es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando yo pienso en fe, me gusta definirla como aquello en lo que Dios puede hacer y yo no puedo hacer. Es decir, para mí la fe es que Dios hace lo que yo no puedo hacer. Lo que yo puedo hacer, pues yo lo hago. Pero hay muchas cosas que yo no puedo hacer y que necesito la ayuda de Dios. Y Él está dispuesto en la Biblia, en su palabra, a darnos todo aquello que tú y yo no podemos hacer. Por eso cuando nos arrodillamos todo el tiempo estamos pidiendo aquello que nosotros no podemos hacer, pero que Él sí puede hacer, porque es grande, porque es bueno, porque es misericordioso, porque es clemente. Cuando oramos por un enfermo, cuando oramos por una necesidad, cuando alguien está en el hospital, justo estos días me mandaron una petición de un hermano que de pronto nos está incluso viendo. Su cuñada ha estado varias veces en el hospital, en cuidados intensivos, ha estado unas 3 o 4 veces al borde de la muerte. Me escribieron hace como una semana, 2 semanas, por ahí en el grupo de intercesión, creo, o 3 semanas, lo socializamos. Ella, de nombre Laura, estuvo muy afectada de salud, realmente las fotografías, los exámenes, todo lo que tenía daba para que iba a partir ya a la eternidad, pero han pedido oración, estuvimos orando por ella. Creo que fue ayer o antier, no recuerdo ya, me envía la foto el hermano y me dice: mírala, salió del coma en el que estaba, está totalmente bien. Y yo digo: gloria al nombre de Jesús, este es el Dios que tenemos, que puede hacer lo imposible posible, porque para Él nada es imposible. Así que puedes creer, esto es fe. Ahora, es interesante, para ir terminando ya, que Santiago presenta el antónimo de la fe, no en la incredulidad. Es decir, él dice: pida con fe, y luego no dice: no seas incrédulo, sino que el obstáculo de la fe que Santiago ve, el antónimo de fe, lo opuesto a la fe, según Santiago, no es la incredulidad. Extrañamente, la lógica nos diría que lo contrario a la fe es la incredulidad, pero para Santiago no es la incredulidad. Lo opuesto a la fe, según Santiago, es la ambivalencia, el doble ánimo, las disyuntivas constantes. Porque el versículo 6 dice: pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por doquier. Y el versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El de doble ánimo es llevado para aquí y para allá de acuerdo a las circunstancias. El de doble ánimo no recibe nada de parte del Señor. Sí, el de doble ánimo no puede ser sabio. Y lo opuesto a la fe es tener doble ánimo. Como el ánimo que tienes a veces para venir al culto, pero luego unos 2 meses para no venir. como el ánimo que tienes para decir esta vez sí, pero unas horas después te desanimas. Eso es lo contrario realmente a la fe. No hay la incredulidad, porque Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías hacer cosas increíbles. Y yo creo que muchos acá, por no decir todos acá, tenemos por lo menos un poco, una poca, un ápice de fe. De manera que no siempre la incredulidad es tu problema, sino tu ambivalencia, tu sentido firme como soldado, tus no caídas, sino mantenerte allí y ser ambivalente ante las situaciones de la vida. Ese es tu gran problema. El problema de la fe no son los incrédulos. El problema de fe son la gente de doble ánimo. Y te quisiera pedir que no fueras una persona así. Ten carácter, toma tu decisión. No vuelvas tu rostro atrás. Toma el surco y camina por él. Como dice el apóstol Pablo, pues los que ven para atrás, los que miran para atrás, no agradarán a su alma. ¿Qué tal si ahí donde estás, inclinas tu rostro, por favor? ¿Cuántas veces has decidido avanzar, seguir? El problema de que Dios no te responda no es que seas incrédulo. Estoy seguro que si estás aquí es porque tienes un poco de fe. Pero tu problema ha sido tus emociones tan cambiantes, tu inestabilidad, tu sí y no constantemente. No has seguido al Señor juiciosamente. No te has abandonado en sus manos por completo y has dicho: Señor, aquí estoy, aquí estaré. Con tu ayuda seguiré fiel adelante. Aleluya. Y quizás hoy necesitas decirlo. Y no solamente en relación con tu servicio en el cristianismo, sino con tu servicio al ministerio. Cuando dices sí, voy a servir, pero luego te desanimas y dices: no, ya no quiero hacerlo. Cuando dices sí, aquí estoy, ¿por qué no me usan para este u otro servicio? Pero luego te pierdes unas semanas y ya no quieres estar sirviendo al Señor. Porque a veces quieres servir a Dios y a veces también a las tinieblas. Y el Señor Jesús dijo: nadie puede servir a dos señores. Tendrá que amar uno y aborrecer al otro. No podrá hacerlo. El problema no es tu incredulidad, el problema es tu indecisión, tu falta de compromiso. Tu problema no es que a veces no llores o a veces no puedas orar. Tu problema es que no te comprometes. Tu problema es que no quieres dar el paso del bautismo y afirmar tus caminos al Señor. Tu problema es que no has rendido toda tu voluntad a Él. Oh, si lo hicieras, cuántas cosas maravillosas Dios podría hacer en tu vida y en tu casa y con los tuyos. Pero es tu oportunidad para decirle: Señor, aquí estoy, y aquí están mis manos, y aquí está mi servicio, y aquí estoy todo lo que soy. Aleluya. La idea es que salgas de aquí con la decisión firme, abrazando a Cristo completamente y diciendo: no quiero seguir siendo un hombre, una mujer con decisiones cambiantes constantemente. Quiero servirte de forma correcta, quiero hacerlo de forma adecuada.